Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por sintonizarnos aquí en el programa Doble Vía. Les voy a comentar el tema del que más se ha hablado, de mucha importancia, tiene que ver con esa evaluación de derechos humanos en Ginebra, Suiza. Quizás es el tema más fuerte con el que hemos estado familiarizados en la noticia en las últimas horas. Evaluaciones que son bien raras, estas evaluaciones que hacen las Naciones Unidas en Ginebra son bien raras, porque cuando ustedes analizan estas organizaciones y Naciones Unidas, los informes descansan casi en la chismografía en algún lado, ¿va?, de organizaciones no gubernamentales y de gobiernos. Las participaciones de los gobiernos son altamente aburridas, que ustedes no les entienden nada. Los funcionarios hablan de una forma aburrida que ponga cualquier cosa, ponga una canción, me están dando la perorata porque son aburridas completamente, los funcionarios no explican nada. Y en Naciones Unidas, cuando hablan de derechos humanos, y si hablamos del caso específico de Honduras, pareciera que todo descansa en el caso de la señora Berta Cáceres. Es solo de eso preguntan. Ustedes van a ver, solo de eso preguntan. O sea, no hay una verdadera investigación en qué se va. O sea, reciben mucha información de organizaciones que son afines y donde ellos tienen simpatías. Estas luchas, en el caso del COPIN y cualquier otro ambientalista, no hay una investigación a fondo si las luchas, las causas se llevaron por buen camino, si estaban orientadas a la defensa del medio ambiente o si habían otras finalidades o si era un modus vivendi, si se afectó al país. Eso nunca se analiza, nunca se analiza. Y ustedes van a ver cómo en este tipo de organizaciones y las Naciones Unidas no hablan de otro tipo de hechos. ¿Cuántas violaciones a los derechos humanos se ven en Honduras? ¿Cuántos casos? ¿Cuántas muertes o cuántos abusos se han dado y que no se tocan? Solo hay una pregunta específica. Pareciera que en cuanto a asesinatos es el único que les interesa. Un caso específico. Así es Naciones Unidas. Y los gobiernos, como digo, van con unas explicaciones aburridísimas y después usted ya sabe que los funcionarios, las delegaciones van para después concluir en decir que Honduras salió lindísima, bien librada. Honduras, aquí jamás se violan los derechos humanos. Después de todo esto, obviamente, cuando usted trata de ver la noticia, cuando usted trata de analizarla un poco, se pregunta por algunas cosas. Aquí hay un decreto en el país donde se considera terrorista algún tipo de manifestación y hasta algún tipo de denuncia. Aquí es peligroso en Honduras hoy en día. La apología del terrorismo. Apología del terrorismo, así se dice en Honduras, apología del terrorismo. ¿A quién se le puede considerar terrorismo en Honduras? ¿Cómo es posible que en Ginebra este tema no se pregunte? Es donde yo me quedo pensando, ¿y quiénes son los que están en Ginebra? Escuchan informes de organizaciones que son afines, pero esto, ¿cómo no pedir una explicación? ¿A qué le llaman terrorismo ustedes en Honduras? ¿Intimidación a quién? Ese tema no se toca. ¿Y es violatorio a un derecho humano? Claro. Porque usted puede hacer una denuncia. Y sin embargo, está lo otro que es sorprendente. El gobierno de Honduras llega con una presentación a decir que el delito de difamación y calumnia ahora ya no se va a pagar con cárcel, sino con una multa. Por el amor de Dios, yo no entiendo. Yo no entiendo porque con solo decir difamación, usted está hablando de que usted atenta contra la honorabilidad de una persona. Difamación, señores, no tiene nada de por qué perdonarse. La difamación y la calumnia, eso se basa en información falsa con el objeto de dañar a una persona. ¿Cómo es posible que eso se va a ser tratado así con un guante de seda en nuestro país? Y esa es la gran carta de presentación de Honduras, es decir, que ahora la difamación y la calumnia, eso es grave. Escuchar, hay gente que le divierte estar escuchando que insultan a alguien, que le sacan hasta la vida privada a alguien y lo encuentra divertido, como que se pongan a ver una de esas telenovelas horribles y que castigan la mente del pueblo hondureño y que aparecen en la televisión. Pero si usted es la víctima del ataque, si se meten en su vida personal, ¿cómo lo toma? Eso es grave. Pero el Estado ahora anuncia que lo perdona. Perdona el delito, que si es delito, difamación y calumnia, no tiene nada que perdonarse. Y sin embargo, eso lo dejan, eso lo perdonan y siguen catalogando como terrorista los hechos que no le gustan. Una crítica puesta que no le gusta al gobierno, la pueden calificar de terrorista. Un comentario que no les guste, una manifestación en el sentido amplio de la, en el sentido amplio de la palabra, lo pueden catalogar como un hecho terrorista en el país. Esas son las cosas raras, repetimos, que vemos en todo esto. No preguntar en Ginebra. ¿Qué evalúan en Ginebra? Más parece un protocolo que sirve bonito, porque es un viaje bonito. Para turismo, para efectos de turismo, ese viaje a Ginebra es maravilloso. De ahí, ¿qué le beneficia a Honduras? Solo la imagen del gobierno para hacer protocolo. Pero lo demás no. No les interesó el tema de la apología al terrorismo, no lo tocaron, increíble. Y solo se quedan pensando en un caso específico. Bueno, esto es el tema fundamental del día de hoy. Quiero dejar un poco los comentarios y dialogar con nuestro invitado, aprovechar al máximo, porque quisimos dialogar en San Pedro Sula y hoy lo tenemos aquí en Tegucigalpa, igual que otras entrevistas de amigos que los invité, que vendrán de San Pedro Sula para dialogar directamente aquí con nosotros. Y verán qué interesantes. Un escritor que les voy a presentar la próxima semana, con el que vamos a dialogar aquí. Y una entrevista en el campo deportivo, que ya saben que yo no soy ligado al deporte, pero, o sea, no soy esclavo del fútbol. Sin embargo, hay cosas interesantes y que vamos a dialogar la próxima semana. Pues de allá de San Pedro Sula he invitado para que nos acompañe aquí al ingeniero René Bendaña. Él es aspirante presidencial. Digo que es aspirante porque no lo inscribieron, pero él insiste. El ingeniero René Bendaña es sobrino del exministro de Salud. Así es, ¿verdad? Si no me equivoco. Tuqui Bendaña, él aspiraba a ser candidato, aspiraba a ser un candidato presidencial, pero de forma independiente. De forma independiente. No obstante ser un nacionalista. Pero es de los nacionalistas que no están conformes, no es de los nacionalistas que dicen sí a todo. Son los que reclaman el derecho a pensar y que por pensar distinto, pues no son tomados en cuenta. Y no le han permitido. Y dice él que no le han permitido. Le han puesto todos los obstáculos, no obstante tener los requisitos para participar en una candidatura independiente. Algunos dicen que esto se debe a ese control de las mesas electorales. Si ya hay un control, ¿para qué complicar las mesas? Puede llegar alguien a complicar las mesas electorales. En Honduras hay muy pocos discursos de oposición, hay que decirlo, hay muy pocos discursos de oposición, o por lo menos acciones de oposición. Discursos hay bastante, claro que sí, aquí me equivoqué y pido disculpas. Discursos, declaraciones, entrevistas de oposición abundan, pero gente en oposición muy poco. Algunos dicen que la verdadera alianza política en Honduras la tiene el expresidente Zelaya con el presidente Juan Orlando. Ustedes van a ver que la alianza política, que se supone que debería ser la más fuerte crítica, el discurso agresivo lo tiene el candidato Salvador Narrala, de ahí no le espere. Tal vez el diputado Jorge Cálix le daría el reconocimiento al diputado Jorge Cálix en Libre, que es el que mantiene el discurso. De ahí Russell Tomé y todos son bastante débiles y sus acciones muy, muy condescendientes. Pues el ingeniero René Bendaña, gracias por acompañarme aquí en el programa Doble Vía, gracias por estar con nosotros aquí en Tegucigalpa.
Gracias, Rodolfo. Es un honor estar en esta casa de radio, Radio América, y en especial a este programa Doble Vía. Pues sí, efectivamente, yo vengo del Partido Nacional, ahí nací. Nunca participé activamente en el partido, nunca tuve un cargo público, ni siquiera dentro del partido. Me decidí ser independiente porque vi desde muy pequeño que el Partido Nacional y todos los demás no tienen el interés de la ciudadanía como prioridad. Tienen el interés de ellos mismos, de su cúpula, grupos de poder, pero no le interesan la ciudadanía. Y lo vi a lo largo de mi vida. Entonces yo decidí irme independiente porque yo estoy en contra de los partidos políticos, en todos, porque en naturaleza los partidos políticos para mí son antidemocráticos. Si no vemos lo que está pasando en lo que pasa en el PAC, lo que pasa en todos los partidos, partidos, en Libre, en el Partido Nacional Liberal, que dentro de sus mismos miembros se pelean.
No hay uno consolidado.
No hay.
Incluso, aunque digan algunos que el Partido Nacional es más sólido, pero la verdad es que no. Y aquí está la muestra.
Y como yo, hay un montón de otras personas que están descontentos. En estos casi 3 años que anduve yo recorriendo casi todo Honduras, recogiendo las firmas y las huellas, de la cual el tribunal dice que no son correctas, me di cuenta de una cosa, que mucha gente dentro del Partido Nacional dice que va a votar por sus diputados y sus alcaldes, pero gran mayoría no quiere votar por el presidente. Y he escuchado mucho este término. Yo soy cachureco, pero no soy nacionalista. Interesante, ¿no? Uh-huh. Entonces hay muchos nacionalistas que están en contra de este proceso reeleccionista. Pero la verdad es que yo estoy aquí para presentar una nueva propuesta democrática y dar a conocer a la gente mediante un mensaje de que no necesitamos de partidos políticos para representar los intereses ciudadanos. Existe la figura de candidaturas independientes, que no vamos ligados con interés en particular, no vamos entregados con nadie, no vamos entregados a una estructura partidaria que nos obliga, como línea, a actuar de una manera, aunque vaya en contra de nuestra manera de pensar. Así que yo estoy solo en esta lucha, elegí el camino más difícil, el camino más largo, el camino con más trabas, pero mi propósito y por qué me marca la diferencia con los demás candidatos es porque a mí no me interesa, mi prioridad no es llegar a la presidencia.
Bueno, pese a ser nacionalista o haber nacido en el seno del Partido Nacional, ¿no buscó en algún momento una candidatura dentro del Partido Nacional? ¿O siempre la idea fue tenerla independiente?
Me ofrecieron por muchos años, me han ofrecido muchos cargos dentro del partido, siempre...
No, pero buscar una candidatura, buscar liderar, no.
No, aunque pude haber tenido la apertura, pero a eso vamos. Cuando una persona no está de acuerdo con una corriente u otra, no tiene apertura, porque los candidatos son puestos de dedo por los dueños de los movimientos y los dueños de los partidos políticos. Porque cuando vamos a elecciones, no vamos a elegir autoridades, vamos a escoger los que nos ponen ahí. Pero el proceso para que cómo llegan esas personas a las papeletas no participan en la ciudadanía. Son puestos por los dueños de los partidos y los movimientos, personas que saben que pueden controlar y que se deben a ellos. Por eso digo que la naturaleza de los partidos y los movimientos son antidemocráticos. No dan la apertura participativa en la democracia para venir si yo... Supongamos que si yo hubiera querido ser independiente dentro del Partido Nacional y digo, hombre, yo me quiero lanzar a una candidatura, pero no me gusta las corrientes que veo yo ahí. No compagino con la filosofía o la ideología de estos candidatos. No puedo, no tengo la apertura dentro de un partido para lanzar una candidatura a cualquier nivel de manera independiente si no es por medio de un partido, de un movimiento. Por eso digo yo que la ley electoral es antidemocrática. La ley electoral lo único que hace es consolidar más el poder a los partidos políticos y están completamente en contra de las iniciativas independientes como la mía.
Ahora, le escuché decir que estuvo 3 años y medio recorriendo el país.
Casi 3 años.
Casi 3 años. Recolectando firmas.
Sí.
Y esas son las firmas, por eso no es candidato. ¿Por dónde es candidato independiente? Porque el tribunal dice que esas firmas no son reales. ¿Dónde estuvo la falla?
No hay ninguna falla. Lo que hicieron ellos es una arbitrariedad, es una ilegalidad. Yo tengo los informes técnicos del Registro Nacional de las Personas que no dice en ningún lado que las firmas no son válidas y que las huellas no corresponden a esas personas. En ningún lado dice el informe técnico. Lo que dice el informe técnico es que para poder verificar una huella dactilar, se necesita un procedimiento especial, un papel especial, una tinta especial, y lo que dice es que no pueden leer las huellas con la tecnología que tienen. Eso es lo que dice. Y si no las pueden leer, para mí no las pueden leer para ninguna otra iniciativa de partido o candidatos que han presentado y que han aprobado. O sea, que técnicamente el Registro Nacional de las Personas no tiene la capacidad técnica para verificar las huellas. Eso es lo que dice el dictamen. No dice que mis huellas no son válidas o que mis huellas son falsas o que no corresponden a las personas que respaldan la nómina. Y en todo caso, la ley electoral en ningún momento dice de que para presentar una iniciativa democrática para una candidatura independiente, tiene que llevar huellas. Lo que dice es presentar un listado o nóminas de personas que respaldan la iniciativa. En ningún lado de la ley habla de huellas dactilares. Entonces son inventos del tribunal. Están actuando fuera de la ley. Yo tengo esos documentos técnicos. Tengo otro documento técnico de parte del tribunal que dice que yo cumplí con todos los requisitos. Y ahí lo tengo y lo vamos a utilizar de prueba. Entonces, esto es un atropello realmente, no solo a mí.
Que concluye el tribunal, si no tiene los elementos para comprobar, ¿cómo lo rechaza entonces?
Eso es lo que digo yo. Entonces, en todo caso, vamos a revisar las huellas de todos los demás partidos políticos y todos los demás candidatos que han presentado las huellas. Entonces, ¿cómo es posible que a mí utilicen ese argumento y a los demás no? Si técnicamente el registro no tiene la capacidad para verificar las huellas. Entonces, es ilógico. Aquí vemos que hay un dolo directo. Vemos que es completamente arbitrario. Y lo que hay que ser honesto es que aquí hay un interés político. Esto no es nada legal. Están tratando de inventar un tecnicismo legal para justificar un interés político.
¿Y nadie de los magistrados del tribunal piensa distinto?
Nadie.
Bueno, todos están bajo una sola línea.
El único que se ha pronunciado es David Matamoros por ser presidente del tribunal. Los demás han estado callados. Y he escuchado también declaraciones del magistrado Lobo también de que valida lo que dice el tribunal. Pero la verdad es que yo tengo documentos del propio tribunal que yo pasé todos los requisitos técnicos. Y le voy a dar copia y voy a demostrarlo para que ustedes vean que los tengo del propio tribunal. Entonces, lo que veo yo es que no quieren dejarme participar. Y como ellos controlan todo el aparato de justicia, no va, yo estoy seguro de que yo voy a llegar a las últimas instancias legales. Pero como ellos no quieren y manejan la ley a su antojo y a su interés, yo sé que no voy a llegar a mucho. Pero voy a sentar un precedente, que no me voy a quedar callado. Y bueno, voy a presentar las muestras.
Y con todo respeto lo digo, tratando de ser lo más objetivo, ¿cuál es el temor que le tiene a usted? Si vamos con la candidatura del presidente, que tiene una maquinaria, todos los funcionarios lo mencionan en todo momento, tiene una gran cantidad de gente afín, bajo los motivos que sea, ¿y usted dónde le hace el contrapeso? Si fuese el gobierno, ¿por qué? ¿A dónde atenta usted con la estabilidad de alguien en el país?
Pues es lo que yo me pregunto.
¿O es que usted tiene un liderazgo comprobado?
Yo electoralmente no tengo yo capacidad para competir con esa maquinaria del partido y ninguna otra. No tengo el dinero tampoco. No tengo la estructura a nivel nacional. Eso es lo que me pongo a pensar. ¿Por qué? ¿Será que tienen miedo que yo le robe varios votos nacionalistas al Partido Nacional? Eso sí tengo seguidores. ¿Será que tienen miedo que yo desbalancee las mesas electorales con las credenciales que no vayan a venir a apoyar el fraude que tienen montado ya para ese proceso reeleccionista ilegal?
Honduras es un país pequeño, sin embargo, estamos marcados por regiones. Y usted obviamente es del norte, hay mucho peso en el norte.
Claro, claro.
El ingeniero Bendaña en el norte sí pesa.
Sí, ¿sí? Yo estoy seguro que yo no tengo la capacidad para venir a tener una estructura a nivel nacional en tan corto tiempo. Yo estoy claro en eso.
Pero en Cortés, sí.
Sí, en Lloro también, tengo muchos seguidores. Entonces, para el partido, que no está... Lo que yo he visto en todo este proceso es que no están seguros de ganar. Tienen miedo. Y cualquier cosa que vaya a atentar, cualquier cosa que vaya a poner en precario que gane las siguientes elecciones, lo eliminan del camino. Así de sencillo, y eso es lo que están haciendo conmigo.
¿Qué camino le queda? No sé, porque el tiempo ya se fue, no sé si todavía hay una esperanza o qué.
Están todas los caminos legales, vamos a hacer dos vías, vamos a ir por la vía administrativa, vamos a impugnar la resolución, que no la han dado, por cierto, todavía, vamos a impugnar esa resolución y si aún así la denían, vamos a la Corte Suprema. Y la vía penal, vamos a ir al Ministerio Público a acusar directamente al pleno del tribunal por muchos delitos, que no prescriben. Prescriben algunos, pero por el doble de tiempo de la pena. O sea que pueden estar 18 años y pueden pagar.
¿Quiénes le acompañan? No le pido nombres, pero ¿quiénes son los que le acompañan a usted en todo esto? Que alguien podría decir, ¿está solo? ¿Es él solo? ¿Tiene que usted reconoce no tener una estructura a nivel nacional, pero que sí tiene en Cortés. O sea, no puede ser usted solo.
No, yo sí tengo un montón de...
Miren, ¿Qué son? ¿Monarcas? ¿Son de otros partidos?
De todos los partidos, pero más que todo son personas independientes. Son personas que no tienen interés, que no tienen afinidad a partidos políticos, o muchas personas que han perdido el interés, han perdido ese apego a otros partidos políticos. Yo estoy de todo. Es que mi proyecto no es ideológico. Yo no soy de izquierda ni de derecha.
Bueno, usted es empresario. Comencemos porque se...
No, yo soy un empresario. A eso me he dedicado toda mi vida. Yo es primera vez que participo en política.
Sí, y para que la gente no crea, podríamos decir hasta outsider. Porque no ha estado involucrado directamente ni en cargos públicos ni nada.
Nunca he recibido...
Su actividad comercial, para quienes no lo conocen.
Yo soy un empresario del agro. Tenemos una finca, producimos cítricos, somos fuertes, somos los productores independientes más grandes de Honduras. Y tengo una fábrica de jugos naturales donde le doy valor agregado a la fruta que no tiene valor comercial por cuestiones estéticas o por tamaño. Y tengo otros negocios ahí, pero son particulares. No, a eso me he dedicado yo toda mi vida. Yo nunca, primera vez que participo en política, nunca he estado yo en un cargo público, nunca he hecho un negocio con el gobierno, nunca he recibido un centavo partido por la mitad por el gobierno, nunca he estado involucrado en un acto de corrupción directa o indirectamente. Es la primera vez, y la primera vez que entro, me sucede esto.
Y se sorprende, usted conoce, ¿qué es lo que más le motiva? O sea, una decepción, ¿qué es lo que le motivó, fuera de eso, como productor, como empresario, como político? ¿Qué fue lo que más le motivó como para decir, me voy a tirar esta aventura, que es difícil, pero me voy a aventar?
Mi motivación no fue política, fue patriótica. No podemos seguir siendo hipócritas, quejándonos de la situación, si no estamos dispuestos a levantarnos a hacer algo al respecto. Decidí dejar mi zona de confort y convertirme en parte de la solución, no seguir siendo parte del problema con la pasividad ciudadana. Porque lo que está sucediendo en Honduras, el problema de Honduras no es social, no es económico, no es nada más, es político. Los políticos nos han puesto en esta precariedad social y democrática. Y la única manera de solucionar un problema es yendo al raíz, que en Honduras no existe la democracia. Y cualquiera que me diga que hay democracia, yo estoy dispuesto a tener un debate público con quien sea para demostrarle que está equivocado. En Honduras no existe la democracia. Nos han entrenado a creer de que hay democracia y que se limita a ir a votar el día de las elecciones en nuestra autoridad.
Exactamente, así se limita. Así, decir que hay democracia es ir a elecciones, y el término es tan amplio, ese es una acción, un proceso, que ir a elecciones bajo condiciones amañadas tampoco, no se le puede llamar democracia, pero aquí creemos que democracia es cada 4 años y ahora saber en el futuro cada cuánto va a ser que podríamos ir a elecciones.
Pero no dejan participar a la gente en la toma de decisiones para elegir quiénes quieren hacer nuestras autoridades. Te voy a hacer una pregunta. En toda tu vida democrática, o que has tenido uso de razón, ¿te han preguntado alguna vez si estás de acuerdo que sean esas personas que vayan a las elecciones, a cargos de elección popular?
No, sí, me asombra hasta de las encuestas. Cuando dicen, hay una encuesta que dice, pero cuando han hecho encuestas a lo largo de mi vida, ni por casualidad alguien me encontraba encuestando que me pregunte algo.
Bueno.
Eso es típico en Honduras. Alguien pregunta acá y dice, si no tiene ninguna capacidad, yo no sé si dijo que tenía capacidad o escucha mal, o la persona planteó mal su pregunta, ¿a quién está haciendo el mandado?
No, yo estoy aquí solo, y cualquiera que piensa que yo estoy aquí defendiendo los intereses de alguien, que lo demuestre. Yo aquí estoy solo. Yo estoy dispuesto al escrutinio público. Estoy dispuesto a someterme a cualquier tipo de pruebas, de confianza, polígrafo. Aquí podemos hacer uno en vivo si quieren. Y abrimos los teléfonos al público para que ellos hagan las preguntas, para que no crean que están amañadas ya. Yo no, aquí no me debo a nadie. Y a mí, yo hago este llamado también a todas las autoridades, a todos los candidatos que hagan lo mismo.
O sea, dice, el proyecto era en todo momento independiente, con gente independiente que no ha participado, porque lo lógico, cualquiera diría, y porque los que son nacionalistas y que están inconformes, háblese del monarca, la señora Eva, que ya está definida allá en la alianza, otros no se unieron, hicieron un solo combo, por decirlo así. Pero su proyecto siempre fue independiente.
Siempre, desde el principio fue independiente. Desligado de cualquier tipo de estructura partidaria. Desligado de todo grupo de poder. Yo aquí estoy solo, con la gente que me apoya, sin intereses partidarios.
¿Qué es lo que no le gusta del gobierno?
Que no hay democracia. No existe la democracia, no, y no y no veo yo de que hay intención de promover una verdadera democracia. Dicen, no, si hay democracia, porque le dejamos a la gente participar el día de las elecciones. ¿Qué más democracia que esa? Pero no es cierto. Cuando vamos a la realidad, nunca se le consulta a la gente. Y te voy a decir una cosa más. Ese de plebiscitos tampoco es una democracia participativa. Porque supongamos que damos un plebiscito, de cualquier tema que sea, ya está la pregunta hecha. De lo que le preguntan a la gente es que si está de acuerdo, sí o no. Sí. Pero no lo hacen partícipe de la pregunta.
¿Qué preguntar?
¿Qué preguntar?
Asumiendo que en algún momento se quisiera hacer, porque aquí no han hecho ningún plebiscito. Y si había uno válido y que mucha gente dijo, lo expresó, lo exigió, es con este tema de la reelección. Porque esa figura se creó para temas controversiales que nos dividían a los hondureños. Temas muy controversiales. Y el más controversial es el de la reelección.
Claro.
Y si no se utilizó para eso, no sé para qué lo puedan utilizar.
Para nada. Es una figura
No entiendo para qué.
Por eso digo
solo que... Solo que está adornando una ley. Solo es por decir que en Honduras está establecida el plebiscito.
Solo para decir que en Honduras está la oportunidad de consultarle a la gente y hacerle partícipe, pero la realidad es otra. Aquí no hemos visto un verdadero interés de todo, de ningún gobierno en hacer partícipe a la ciudadanía de la toma de decisiones. ¿Qué es democracia? Expliquémosle a la gente qué es democracia en términos bien sencillos. Democracia es que el pueblo se reúne y toma las decisiones del rumbo de su comunidad y le da la orden a las autoridades para que ejecuten la orden que el pueblo tomó. Aquí nunca ha sucedido eso. Aquí es al revés. Aquí la ciudadanía se divide entre dos, en que quién da las órdenes y quién las recibe.
Qué triste, ¿no?
Qué triste. Entonces lo que vemos nosotros es representación partidaria, no ciudadana. Porque vemos bancadas en el Congreso. Vemos bancadas de todos los partidos políticos. Cuando un diputado, candidato a diputado de un partido, cuando es electo, deja de ser candidato de ese partido y se convierte en diputado del país, de Honduras.
Uh-huh. Así debería ser.
Así debería
ser. Que desaparezcan las corrientes.
Que desaparezcan los partidos.
Ahora hay bancadas, bancada de la bancada.
Ajá. Entonces, ¿por qué no vemos nosotros bancadas de personas con discapacidad? ¿Por qué no vemos bancadas de profesores, de médicos, etcétera, etcétera, de los grupos sociales? Esa debería ser una verdadera representación ciudadana, no partidaria. Aquí en Honduras no existe la democracia y ese es el problema. No es la impunidad, no es la corrupción, porque vemos nosotros aplicación de la justicia para los amigos los que están en el poder y una aplicación de la justicia para los que no son amigos. Esa es la verdad. Y no le pongamos flores, no endulcemos el problema. En Honduras el problema es político. Y los políticos. Fíjate, Rolfo, que hablan de depurar a la policía, los juzgados, las Fuerzas Armadas, la Fiscalía. ¿Pero quién habla de depurar a los políticos?
Sí.
Nadie. ¿Y quiénes son los que ponen todas esas figuras? ¿Quiénes ponen los fiscales? ¿Quiénes ponen los policías y las Fuerzas Armadas?
Si se depurara el Congreso para el caso. Podría ser.
Entonces yo no me siento representado por absolutamente nadie. Por eso estoy haciendo esto. Y es un ejemplo que yo quiero dar para que la ciudadanía me siga. No me siga a mí, siga mi ejemplo de que no necesitamos de una persona que nos va a venir a solucionar el problema. Somos nosotros individualmente que lo vamos a hacer. Y existe la figura. Y la ley electoral no beneficia a las candidaturas independientes. Pero ahí está, la ley electoral es antidemocrática. Yo tuve un problema. Cuando andábamos recogiendo firmas, había muchas personas con discapacidad que no tenían sus miembros, sus manos, sus dedos. Pero me exigían la huella digital. Y ellos no la podían poner y querían respaldar mi iniciativa. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasan con los derechos de esas personas? No existen, no tienen derechos, solo porque no tiene un miembro para poner su huella digital.
Complicado, ¿ah? ¿Eh? Eso quizás no lo reflexionamos en el momento. Nadie lo mira.
Nadie lo mira. ¿Qué pasa con los derechos fundamentales de esa persona? No tiene, solo porque la ley dice que tiene que... Bueno, ni siquiera dice la ley. Hasta ahora sé eso. Porque se han inventado en el tribunal que dicen que tienen que poner la huella digital.
El país cada vez está más complicado y lo complica el político partidista, porque políticos hay un montón de gente, obviamente, pero... Lo complica esto, pero ¿cuál es el papel que observa usted Ingeniero René Mendaña, ¿qué papel observa de la población? ¿Somos un pueblo realmente conformista? Yo miro a la gente que critica, se pone en algún lugar, pero realmente ese papel protagónico, aquí yo veo a la gente con una aceptación total. La gente dice, corruptos, delincuentes, que violaron la ley, que la constitución, pero finalmente todo el mundo lo termina aceptando. En este país como que somos conformistas.
Es que es parte del sistema, Rafael. Te voy a explicar cómo funciona este sistema. Vemos nosotros caos en las carreteras. Vemos nosotros que no hay policías de tránsito. Vemos rapiditos que se suben en las aceras. Vemos gente que no respeta.
Y la ley del más fuerte, la ley selvática ahí.
Entonces no hay caos, no hay orden. Porque hacen permisivo ese tipo de violación a la ley. ¿Para qué? Para acostumbrar a la gente a decir, ok, yo infringí la ley, me pasé un semáforo y no me pasó nada, no tuve consecuencias, entonces no hay problema. En escala pequeña. Entonces cuando vemos un político que se roba millones y millones, ¿cómo lo vamos a señalar si nosotros también hacemos lo mismo? Yo fui a la embajada de Estados Unidos a renovar la visa a mis dos hijos. Y vi algo bien curioso. En la afuera, que hay una fila grandísima siempre. Sí, sí. Toda la gente, ahí la fila era un desorden. La gente tirando bolsas, basura en la acera. No había fila, se metía alguien en la fila. Era un desorden. Solo cruzaban un pie en la puerta de la embajada y esa gente parecía soldados. ¿Qué hace que una puerta, una tan sola puerta, marque un cambio de actitud inmediato en una persona? ¿Qué es? Miedo a la consecuencia y respeto a la autoridad.
Sí.
Aquí no existe eso. Entonces, el sistema acostumbra a la ciudadanía a aceptar delitos. Entonces, como yo lo hago, ¿cómo puedo yo acusar al político que lo hace?
Aunque no se justifica.
Aunque no se justifica. Ese es parte del sistema. Y ese es lo que yo estoy luchando en contra. Abrirle los ojos a la gente para que nos demos cuenta que nosotros somos los responsables de que este país está como está, porque hemos permitido que esto suceda. Es como que si llega un ladrón a tocar la puerta de la casa, mírele, ábranos la puerta que le vamos a dejar robar. Sí, claro, pase adelante, hombre. Lleve todo lo que quiera y no lo vamos a parar. Eso es lo que está sucediendo en Honduras. Le damos permiso a los políticos para que hagan lo que les antoje.
Alguien me dice aquí, la depuración de los políticos está en nuestras manos. Lastimosamente somos pocos los pensantes. Es cierto, tiene toda la razón. Yo lo he dicho acá, lo repito, si alguien quiere tomar el consejo, yo no soy quien para decirle, pero para mí la idiotez más grande, y cuando a usted le miran care tonto, le dicen que vote en cascada, o en manada, diría alguno, aunque manada es un término pesado porque se supone que se refiere a animal. Pero usted no puede votar así, usted no puede votar por toda una planilla. Es una jugada política de una astucia perversa, porque usted se está llevando cosas buenas, pero se está llevando cosas malísimas, solo por darle el control a alguien. Lo peor que se puede hacer es votar así, en cascada. Yo no sé si está de acuerdo. Uno debería de saber elegir. Pero el pueblo es bien conformista, repito, el pueblo, hay gente que todavía vive con ideas medievales, ahí, ay, que yo soy nacionalista, que yo soy liberal, que yo sí por este, no. Hay gente que vive todavía con esos patrones que ya deben de estar en el baúl.
Pero cada vez menos. Pero es que vámonos un paso más atrás de lo que estaba diciendo, que no hay representación ciudadana. ¿Qué nos dicen las autoridades? ¿Qué nos dice el sistema político? No, si es que ustedes el día de las elecciones pueden depurar, ustedes elijan los mejores candidatos.
Tras la cortina es libre.
Pero ahí no elegimos, nosotros no elegimos el día de las elecciones, nosotros vamos a escoger los que nos ponen ahí. Eso es lo que vamos a las elecciones, a escoger nada más, no a elegir. ¿Quién eligió que fueran esas personas que están en las papeletas? Los dueños de los partidos y los dueños de los movimientos, no los ciudadanos.
Es cierto eso. Quiero resaltar lo que está diciendo el ingeniero René Mendaña, que aspira a ser candidato todavía independiente en el país. Es cierto. Yo no sé si usted se ha encontrado que dice, yo no encuentro por quién votar, porque no me gusta ninguno de los que están ahí, porque ninguno me convence. La oferta electoral a mí no me llena. Pues tiene que votar por alguien. Entonces comienza a elegir el menos malo o el que menos le cae mal.
Así es.
Esa es la triste realidad.
Así vota la gente. No este, a saber quién es, pero...
Para que
este
quede
no, este, entonces mejor a este. Sí. O este, no, este tiene cara buena. Así vota la gente, sí. Pero no conoce quiénes son esas personas. Porque no lo han hecho partícipe de elegir a las personas que vayan a representar. Por eso es que digo que en Honduras no existe democracia. y los partidos políticos son antidemocráticos por naturaleza.
¿Y eso cómo se cambia? Yo pensar en eso, creo que caemos en una utopía, porque no veo por dónde se pueda, ni siquiera una ley electoral se ha podido implementar aquí, y en el tribunal tampoco han hecho mayores esfuerzos para que las cosas cambien.
Yo estoy haciendo eso. Este es lo que yo quiero, el modelo de democracia participativa que quiero implementar. Y un ejemplo de eso es una candidata alcaldesa que llevamos dentro del movimiento, de Limón, Colón. Eso fue algo, un ejercicio democrático tan bello, que lo estamos documentando. La comunidad se reunió, es una comunidad bien pequeña, garífuna, se reunió la comunidad y entre ellos decidieron elegir a una persona para que lanzara su candidatura independiente. Entonces llevamos la primera candidata alcaldesa independiente garífuna en la historia de Honduras. Y la comunidad participó en elegir que fuese ella. Eso es democracia participativa. Entonces lo que tenemos que poner es candidatos propuestos por las comunidades y quitar los candidatos impuestos por partidos políticos.
Y no dicen que ahora con la idea de los distritos electorales, que fue una idea que nació en el Partido Demócrata, y ni siquiera en el Partido Demócrata, la impulsó don Cruz Asencio, y que después la quiso retomar el presidente de la República de forma personal, que tampoco se quedó en palabras porque no, la verdad es que no han hecho ningún esfuerzo, pero
no le interesan cambiar, no le interesan hacer reformas electorales. Porque entonces pierden el control de la manipulación de la ciudadanía y las necesidades de la gente. Por eso digo yo que la ley electoral es antidemocrática. Está orientada a defender y a consolidar el poder en los partidos políticos. Esa es la pura verdad. No les interesa modificarla. Porque entonces pierden el control, y por muy buenas razones. No les interesa darle el poder a quien verdaderamente lo corresponde, como dice la Constitución de la República, que es al soberano, al pueblo.
Dice aquí, tienen razón, porque los candidatos se valen de la pereza del votante para investigar y saben que votaron en plancha por color, sí. Yo digo, analícelo, no vote en plancha. Entonces, quien le diga eso está jugando con su inteligencia.
¿Qué vemos nosotros? ¿Cuándo has visto un nivel de abstencionismo electoral tan elevado como vemos ahora? Que tenemos un presidente con la minoría. Tenemos candidatos electos con la minoría de la voluntad ciudadana. ¿Por qué? Porque la gente dice lo mismo de siempre. Mejor no salgo a votar. No hay una oferta democrática. No hay una oferta que atraiga a la ciudadanía. No existe lo mismo de siempre y los mismos de siempre.
Hay que una persona quiere hacer negocio con usted, me dice, que le dé el contacto porque quiere comprarle cítricos a usted.
Excelente.
Pues eso va a ser fuera de acá. Y él... Usted va a copiar ese número y ahí verá usted si le convence o no. Pues aquí está la persona. Dice que se llama Nelson Iván Mejía. Quiere comprar cítricos con usted. Dice, mire que vino a hacer aquí, le salió un negocio sin... Dice, ¿puede decir su invitado qué parentesco tiene con el doctor Bendaña de San Pedro Sula? Ya dije, usted es el sobrino, lo dije de entrada.
Sí, somos familia.
¿Cree usted que la pregunta esté orientada, que al doctor Bendaña le señalaron algo ahí en salud pública? ¿Cree que eso lo quieren hacer?
Sí, esa es una pregunta muy muy repetitiva que me hacen y lo puedo aclarar otra vez. Lo que yo digo es, sí, es familia mía. No podemos juzgar a una familia que ha estado por generaciones al servicio de la comunidad por los actos de una persona que, por cierto, no ha sido juzgado. Y lo que digo yo es que si el Tribunal de Justicia lo acusa por los actos que se le imputan, que pague con todo el peso de la ley. Yo no voy a defender a nadie que ha sido o que ha cometido un acto de corrupción, por muy familiar que sea. Esa es la verdad.
Mire, en eso sí, tenemos que ser muy maduros en el país, porque ¿a cuántos familiares, a todos los que nos escuchan, con cuántos familiares tiene relación y a cuántos no los ve por mucho tiempo? ¿O por quién mete las manos usted? Pues hay una familia directa que es la que usted va a responder. Hay una familia directa que puede depender de usted o no depender, o usted depender de ellos, otros no. En esto no hay que ver, o sea, no hay que mezclar una cosa con la otra a menos que alguien tenga pruebas, pero si van a juzgar por el parentesco, yo creo que...
En Estados Unidos no sucede eso legalmente.
Esto creo que fue parte de la política muy mala que tenemos en Honduras.
No, sí, dice mi mamá que la reputación de una persona está basada en un pujido. Hey, ¿qué tal es Rodolfo? Se fue la reputación de la persona.
Sí.
¿Qué tal es Juan? ¿Conoces a aquel Juan? Ya se fue la reputación de Juan.
De repente, sí, y depende de a quién le pregunten, va.
Sí.
Depende de quién le pregunte, sí. Yo me he encontrado con gente que dicen, ahí me dijo fulano, eras homosexual, imagina, qué cosa, va.
¿Sí? Entonces, no, tenemos que dejar eso.
Mentalidad medieval de gente.
Tenemos que adelantar nuestra manera de ser. Y no podemos señalar a alguien porque cuando señalamos hay tres dedos que nos señalan de regreso.
No, yo estoy de acuerdo en eso. Y creo que si usted tiene algo malo y si alguien sabe algo malo de usted o tiene algo que lo diga aquí y le pregunto.
Claro.
Y le pregunte directamente.
Yo no tengo limitación de lo que la gente pregunte.
El ingeniero René Mendaña, yo le conocí tal cosa y que diga tal cosa, que lo aclare. Sería lo correcto en esto.
Eso es, a mí no me importa. Yo me someto al escrutinio público.
Ahora, en ese sueño que usted tiene, disculpe que lo interrumpa, en ese sueño que usted tiene de cambiar esa estructura de la ley electoral, la pregunta yo le decía, yo lo veo como casi una utopía, porque ¿quién le va a acompañar? El PAC, pongamos, el Partido Anticorrupción, llegó, logró cuántos diputados, cuánta esperanza generó el PAC. Hablemos honestamente, cuánta esperanza generó en muchos el PAC, que era la verdadera oferta electoral diferente en la campaña anterior. Era la oferta electoral diferente. Libre, obviamente, siempre estuvo alimentado por todos aquellos que salieron resentidos del Partido Liberal y por una izquierda que no encontraba dónde agruparse y ahí encontró su nicho. Ese es Libre, esa es la verdad, aunque se enojen. Pero PAC fue diferente. Pero ni Libre ni PAC han marcado la diferencia, la verdad, en el Congreso.
Y
hacen una buena bancada, si quisieran.
Y veamos por qué los diputados tienen que decidir de acuerdo a la línea del partido. Por eso digo yo que aquí lo que tenemos es representación partidaria, no ciudadana. ¿Qué pasa si los diputados, cuando van a aprobar una ley, un decreto de ley, van a sus comunidades y les consultan a sus ciudadanos si están de acuerdo o no en qué y de cómo voten, si sí o no, con esa ley? Aunque vaya en contra de lo que el diputado crea. Pero aquí quienes deciden cómo tienen que votar son los dueños de los partidos. Entonces, la decisión son de 4 o 5 personas, los meros dueños de arriba, los que están manejando ahí arriba, son los que deciden por los 128 diputados cómo tienen que votar. Esa es la realidad de Honduras, esa es la realidad política.
Sí, y esa propiedad que siempre cuestionamos, que alguien diría, mis diputados, yo no le permitiría a alguien que dijera, este es mi diputado. No, yo no
pertenezco a nadie. Diputado de Honduras.
Sí, ¿quién me dio el voto? ¿Quién me daría el voto? ¿A quién le debe usted verdaderamente su compromiso? ¿Con quién es?
Mire, yo conozco un montón de diputados del Partido Nacional, para mencionar partido, que dicen, que me han dicho, que tienen que votar como le dicen, aunque estén en contra. Porque si no, se tienen que atener a las consecuencias. Entonces, ¿para qué son los diputados? ¿Para velar por los intereses de un grupo de personas o para velar por los intereses de las millones de personas que los eligen?
Sí, el tema de los diputados en Honduras es bien complicado y es hasta difícil porque habrá una que otra sección que hay que buscarla con lupa, ¿no? Hay que buscarla con lupa porque sí, hay tantas iniciativas que uno esperaría que surjan que no aparecen por ningún lado. Y en leyes fundamentales, donde tienen que pronunciarse, que aparecen algunos con gripe, que aparecen unos que estaban en una reunión, aparecen justificaciones para no estar en el momento que deben de estar, abundan. Es ahí donde usted conoce. Yo me he asombrado con mucha gente que dice, la fulanita es honesta, la otra es aquí, pero cuando tenían que estar ahí, le sobraron los pretextos para estar ausentes. ¿Se acuerda eso? Que...
Claro que sí.
Sí.
Claro que sí. Yo lo que no entiendo yo es cómo he visto yo a lo largo de los años diputados que defienden la Constitución de una manera tan férrea, y a la hora de cometer un ilícito constitucional solo por hacer caso a una línea de partido, hacen lo contrario a lo que dicen anteriormente. Entonces es un claro ejemplo de que en Honduras lo que necesitamos nosotros es una ley electoral democrática, que iniciativas como la mía puedan surgir independientes para que las comunidades propongan sus autoridades y vayan a participar. Ya va a ser trabajo político y de campaña de ellos, si ganan o no. Pero que le den la apertura a la gente. Aquí nunca, nunca va a poder ganar un diputado independiente. Porque la ley está en contra de una iniciativa independiente a diputados. ¿Y a dónde está el poder político? En el Congreso. Vivimos un país presidencialista, donde el presidente no le interesan los alcaldes. No le interesan. Le interesa el Congreso. Quisiera ver yo, a ver si es cierto que son demócratas los que están aspirando a la presidencia de la República, que el próximo presidente de Honduras esté dispuesto a darle el Congreso a la oposición. Vamos a ver, pongámoslos a prueba.
Que no se tenga que estar negociando.
Ajá, pongámoslos a prueba. A ver si es cierto que son demócratas y que quieren una verdadera separación de poderes. Que quien gane las próximas elecciones generales le den el Congreso a una alianza de toda la oposición. Que lo integren también el partido que gane. Pero que sea un Congreso verdaderamente representativo. Yo garantizo, y me quito el nombre, de que nadie va a aceptar. De que ninguno de ellos va a aceptar. ¿Por qué? Porque les interesa controlar el poder político que está en el Congreso. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que se les antoje. Eso es el problema de Honduras. Aquí no hay una separación de poderes. No hay pesos y contrapesos. Supongamos que yo hubiera sido electo independiente como presidente. Llego yo, me siento en la silla presidencial. Hombre, no tengo diputados. ¿Por qué no? Yo soy independiente. Hombre, no tengo alcaldes. No tengo partido político. No tengo poder político. ¿Qué voy a hacer? No tengo injerencia yo en el Congreso. No tengo injerencia yo en la Corte Suprema ni en la Fiscalía. Ni viceversa, ¿verdad? Sería el presidente con menor poder político en la historia de Honduras, pero sería el más democrático. Porque ahí sí habría una verdadera separación de poderes. Eso es lo que necesita Honduras. Pesos y contrapesos. En Estados Unidos, el presidente Trump, por loco que sea, tiene un Senado, un Congreso y una Corte Suprema que le pone freno. Ahí no puede hacer lo que se le antoja. Aquí en Honduras no existe. Esa es la realidad. Por eso digo que el problema de raíz de Honduras es político.
Tengo un mensaje, tengo varios mensajes aquí. Hay una persona que insiste en escribir. Creo que no lo quiere mucho a usted o no simpatiza, porque aquí tiene varios mensajes. Dice, tampoco votar por un inexperto. Ya le había dicho un experto anteriormente. Dice, esa es la realidad. Tampoco está al margen de su invitado. No tiene ni tiene vena política. Ha escrito varios mensajes aquí. Yo creo que no simpatiza con usted, definitivamente.
Ya está bueno.
Y ya. Lo de inexperto, yo no estoy aquí para defenderlo. Lo invité para que la gente lo conozca.
Soy nuevo, pero no soy novato.
Exactamente, eso le iba a decir. Tampoco es un político de oficio, un chambero. Pero yo sí potencio, me van a disculpar, yo sí potencio al empresario, al que trabaja. Yo potencio, no al chambero. Hay gente que es chambera, hay gente muy chambera que vive de puestecitos del gobierno. Ayer criticaba gente que va, miren lo que va a la Corte Suprema de la Corte Centroamericana de Justicia. Montón de politiqueros chamberos que los acaban de becar. Y que revisen los que van a la Corte Centroamericana de Justicia el papel que han jugado en los puestos públicos.
De los políticos que hay, ¿qué porcentaje de empresarios hay? De cargos públicos. Un porcentaje bien bajo. O casi nulo. ¿Por qué? Porque el empresario está trabajando. El político vive de la política. Se ha convertido en un negocio. Entonces, yo no estoy aquí para hacer dinero. Yo estuviera bien en mi empresa trabajando, más bien aquí estoy gastando, porque nadie me apoya. Más que mi propia bolsa y todo el voluntariado que he tenido a lo largo de todo este tiempo. Y no hay nadie atrás mío.
¿Cómo lograr que la gente piense diferente? Alguien me dice aquí, Adolfo, es que no escriben porque todos los que estamos en contra de este gobierno votaremos por él. Algo así. El mensaje lo escribió no muy claro la persona que dice aquí. Hay mucha gente que está en contra del gobierno.
Sí. Y quiero dejar algo muy claro también. Porque muchas personas dicen que yo estoy aquí para tener una chamba. O porque me estoy haciendo todo esto para levantar perfil, para negociar un puesto, un cargo público, o para alguien que está alrededor mío. Quiero ser muy categórico. Yo no voy a aceptar ningún cargo público. Ningún cargo. Ni siquiera en un organismo privado. Cámara de Comercio, COEP, nada de eso. Yo no estoy aquí para figurar. Yo estoy aquí para dar un mensaje, y el mensaje es que el cambio y la transformación de Honduras depende de la transformación individual de cada uno de nosotros. Y esa transformación individual se genera una transformación colectiva, Y esa transformación colectiva transforma a Honduras. De abajo para arriba, no de arriba para abajo.
Bueno, si a usted finalmente no lo inscriben, que de hecho pareciera que para allá va.
Sí.
Yo creo que de hecho a usted no lo van a dejar participar, aunque usted todavía tiene el derecho al pataleo, como se dice, pero va a ser bien difícil. ¿Y qué le aconseja a los que lo siguen o a las personas que están indecisas? ¿Cuál es su consejo? ¿Cómo van a votar?
Yo voy a hacer un... voy a seguir trabajando. Yo no me voy a quedar callado. Aunque no me inscriban, yo voy a seguir haciendo campañas de voto inteligente, que así se llama mi propuesta.
¿Voto inteligente?
Voto inteligente. Que usemos inteligentemente nuestro voto. Y pues, en educar a la gente. Este proyecto es más educativo que político. Quiero educar a la gente qué es democracia. Quiero educar a la gente de cuáles son las consecuencias de recibir dinero por su voto. Quiero que sepa la gente cuáles son las consecuencias de seguir permitiendo que los políticos antihondureños sigan haciendo lo que se les permite hacer. Yo voy a hacer un proyecto educativo. Voy a hacer una campaña masiva de educación política. No voy a parar. Yo voy a seguir. Estoy yendo a los medios internacionales. Yo no me estoy quedando callado. Organismos internacionales también. Que se den cuenta de lo que está sucediendo en Honduras. Ya tengo yo contactos con muchos de ellos, están editando.
O sea, que no es una cuestión oportunista, si me puedo quedar ahorita, si no, lo escriban o no, su campaña,
dice usted. Yo sigo. Y no voy a aceptar entrar, ya he recibido ofertas de otros partidos políticos.
Sí.
Hasta de candidatura presidencial de otro partido.
De veras.
Hasta candidatura de la alcaldía de San Pedro Sula de otro partido. Y he negado rotundamente todo. Mi interés no es participar y solo llegar a la presidencia porque se me antoja. Ese es el medio, pero no es el fin.
Alguien me dice aquí que nadie trabaja por amor al arte.
Bueno, es su derecho pensar de eso. Mi prioridad, repito, no es poder y no es dinero. Si eso hubiera querido, me hubiera ido dentro del Partido Nacional. Ahí tenía todas las oportunidades habidas y por haber.
Sí, porque tampoco, les quiero decir... quienes no lo conocen, el ingeniero René Bendaña, tampoco, no crean ustedes que es una persona que anda, como él mismo lo dice aquí, por una chambita, es empresario, estamos hablando, ustedes lo miran, persona bien, que viste bien, vive bien, no tiene esa necesidad.
No tengo necesidad.
Creo que se complica la vida, más bien.
No, definitivamente, pero yo siento que esto es un llamado para dar un mensaje bien claro a la ciudadanía, de que estamos acostumbrados a que nos digan de los yoístas, ¿verdad? Los candidatos yoístas, que yo tengo la solución de Honduras, que yo voy a cambiar Honduras. Todos los candidatos presidenciales dicen eso. Pero la transformación empieza con nosotros mismos.
El sector MIPYME no tiene representantes en el Congreso, a pesar de más de 1,000,000 de MIPYMES a nivel nacional, nos dicen aquí.
Yo comencé MIPYME también, en mi fábrica de jugos naturales. Yo he sufrido las consecuencias de este sistema. Lo que yo hablo es con propiedad, porque yo lo he sufrido. 18 meses para poder vender mi primer producto en trámites, en registros sanitarios. 6-7 meses para renovar el permiso de operación en San Pedro Sula. Esa alcaldía es un descalabro, a tal grado que estoy trasladando mi fábrica a otro municipio. Están avientando la inversión, más bien. Aquí deberían darle todas las facilidades a los empresarios. Aquí la clase media está desapareciendo. Lo que necesitamos es generar oportunidades y herramientas para que el empresario salga adelante por sus propios medios. No que venga el papá gobierno a resolver el problema a todo mundo. Necesitamos generar oportunidades, no empleos. Oportunidades.
Cambiar esa mentalidad conformista de todos nosotros los hondureños es una prioridad. Yo quiero insistir en eso. Todos tenemos que cambiar. Todos tenemos que ser críticos y dejar de que nos vean cara de tontos. Vuelvo y repito, no vote usted en cascada por nadie. No se trague esos cuentos de que tiene que votar porque el partido tiene que ser fuerte para que todo esto continúe. No. Darle el control a un solo grupo, a una persona, es el peor error que puede tener un pueblo. La diversidad, aspirando por supuesto que los que salgan tengan la capacidad de discernir y el valor también de hacerlo, porque aquí falta mucho valor en las personas.
Es que el miedo limita, pero uno encuentra una libertad al otro lado del miedo. El éxito está al otro lado del miedo.
Alguien le dice que se venga a vivir aquí a Tegucigalpa, porque es la única forma, dice, de sobresalir. No sé, si es que Tegucigalpa la mira muy política. Bueno. O no sé. O es que aquí está el...
Aquí dicen que aquí se cuece el arroz político. Y es la verdad. Ahí en San Pedro Sula la gente trabaja y no anda hablando política. Aquí se desayuna, almuerzo y cena política.
Pero los que hablan política no viven en Tegucigalpa. La mayor parte son gente que viene de afuera de Tegucigalpa. ¿Hace cuánto no hay un presidente de Tegucigalpa? Solo por decir algo.
Ni de San Pedro, nunca ha habido uno.
Ni de San Pedro, ¿eh?
Nunca ha habido uno. Nunca, nunca. Sí. Bueno, Paz Barahona, no, pero Fred era de Santa Bárbara, creo yo.
Sí, no sé si el presidente Flores era de aquí, ahí tengo mis dudas. No sé.
No, pero no.
Pero decir que hemos sentido, así como se maneja de forma rural hoy la presidencia de la República, ¿va? No lo hemos tenido. Bueno, se me termina el tiempo, creo que es interesante el diálogo, que lo conozcan el ingeniero René Bendaña, seguirá aspirando. Y dice él que no va a parar en su campaña, no obstante que no lo inscriban, que le han puesto todos los obstáculos. Y le repito, lo conozco, sé que es un empresario, no es un chambero, por decir este término que es pesado, y como él lo dice aquí, tampoco anda buscando ahí que lo llamen para un puestecito, no tiene necesidad, creo que no. Lo llama más su empresa. Yo no sé si su familia está feliz con que usted ande en esto.
Yo creo que sí. y tampoco que me dicen que yo quiero figurar para hacer figura pública y que me den un puesto en el COEP, en la Cámara de Comercio, en un lugar de esos, tampoco. Niego rotundamente eso, no me interesa.
Bueno, pues, le agradezco que nos haya acompañado, espero que volvamos a dialogar, un día esto estaremos nuevamente por San Pedro Sula y allá vamos a entrevistarlo, y gracias por estar aquí en Tegucigalpa.
Excelente, muchísimas gracias y un saludo fraterno a todas las personas que nos escucharon.
Es el ingeniero René Bendaña, aspirante independiente a la presidencia de la República, sigue siendo aspirante, aunque le han puesto todas las trabas y le han dicho que no, pero él dice que va a continuar, y si se la niegan, va a continuar haciendo su campaña para cambiar y por exigir el voto inteligente, así dice, ¿va? El voto así inteligente. Es. Gracias, ingeniero Bendaña, por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Y gracias a todos ustedes por sintonizarnos aquí en Doble Vía.
Radio América presentó Doble Vía, su sitio en el dial con los protagonistas de la noticia. Suscríbase al podcast de Doble Vía desde su dispositivo Apple y sintonícelo en cualquier momento.